Del libro En el cuerpo, quién sabe, Baltasara Editora, 2014. Cuando todos hayamos muerto. Dos hermanitas salen de la clase de piano. La mayor tiene talento y perseverancia. La otra, ninguna de las dos cosas. La mayor escuchó lo de la misa de cuerpo presente y tuerce el camino hasta la iglesia. Le preguntó a la madre si podía ir. La madre dijo que no. La menor lo había oído, pero se hace la sorprendida. La puerta de la iglesia está abierta. Se asoman. Se ve el cajón justo delante del altar, apoyado sobre una mesa de madera. ¿Por qué lo tienen acá? ¿Acaso no tiene que ir al cementerio? Es que primero lo velan. ¿Le prenden velas? No, estúpida. Le rezan para que se vaya al cielo. Pero si era cura. ¿A dónde más podría ir? La mayor no contesta. Se limita a mirarla con mezcla de sorna e indulgencia, como los grandes. La menor obedece la orden de su hermana, quedarse sentada en el último banco de la iglesia. Los zapatos de la mayor chirrían en el suelo. Dos mujeres van y vienen alrededor del cajón. Son las que ponen agua en los floreros y leen la Biblia en la misa. Miran a las niñas rápidamente y continúan en lo suyo. La menor alcanza a la hermana a la altura del séptimo vía crucis. También quiere rezarle al padre. Vas a tener pesadillas con el diablo y perros sarnosos. La menor se encoge de hombros. La mayor resopla. Secreto de hermana, levanta el pulgar. Y no le podés decir a nadie. La otra también levanta el pulgar. Se tocan la frente y siguen caminando en puntas de pie, de la mano. ¿Tendrá los ojos abiertos? Susurra la menor. ¿Para qué? ¿Para ver a Dios? No creo, Dios ya lo ve todo, además que ya está con Dios. Pero si todavía no fue al cementerio. Eso es el cuerpo, no el alma. Ah, la menor no había reparado en ello. El cajón está abierto. La mayor cierra los ojos y murmura un Padre Nuestro con las manos juntas. La menor le copia, pero espía un poco. El padre está idéntico. Con la sotana y la capa verde y roja de las procesiones y el rosario enroscado en los dedos, no parece muerto. Si no fuera por el olor a vela con alcohol, el olor a muerto, parece a punto de lanzar unos gritos. ¿Te acordás cuando me retó? ¡Shh! La menor cierra los ojos. ¿No tenéis nada mejor que hacer? Eso había dicho. Ella miraba una fila de hormigas en el patio de atrás, el día de catequesis, pero era recreo. Ni siquiera le preguntó. Es feo este cura. No se le entiende lo que dice y no le gusta estar acá. Le gusta España. La mayor también espía. La menor la ve. Ambas cierran los ojos al descubrirse mutuamente. Ya vuelven las mujeres de la misa. La flaca tiene los ojos hinchados de llorar. La otra es renga. Dios lo bendiga, dice la renga. Las dos niñas se persignan y salen cabizbajas por el centro de la iglesia. La mayor hunde los dedos en el agua bendita y se hace la señal de la cruz en la frente. La menor también. ¿Decís que nos vamos a encontrar en el cielo cuando todos hayamos muerto? ¿Todos quiénes? Todos, todos. Todos no, porque algunos van al infierno. La menor piensa un poco. Pero nos vamos a encontrar en el cementerio. La mayor piensa un poco. Eso no tiene nada que ver, concluye. La menor no se atreve a contradecirla. Cigüeñal, aros, biela y bancada. Álvaro enumera los arreglos del motor siempre en el mismo orden. Cigüeñal, aros, biela y bancada. Sara acaba de soñarlo otra vez. Después de la lluvia entra un aire fresco por la ventana y ella tiene los pies fríos. Ya no puede dormir. Mira el foco de la calle que se balancea afuera. Repite esa lista como una clave cifrada para abrir qué. Al final se incorpora. Alza el libro de la mesa de luz y anda descalza por la casa tratando de localizar al grillo. No hay caso. Se tira en el sillón. No logra identificar la dirección del sonido. Desesperada, una araña sube y baja por la cortina, probando dudosas estrategias para sortear el abismo de 10 centímetros hasta el suelo. Sara acerca un almohadón con ánimo de facilitarle un puente, pero el bicho se escabulle. El cambio es la única realidad existente. Eso lee el I Ching, hexagrama 63, el agua sobre el fuego. Cuando se alcanza el equilibrio perfecto, cualquier movimiento hace retornar el desorden. El río estará crecido, quién sabe. A las 7:15 suena la bocina. Álvaro se recuesta sobre el volante del rastrojero, dispuesto a esperar. Bajo la lona rayada asoman las cañas. ¿Llevas los vasos? Sara no lo había olvidado. También guardó unos porros en la mochila. Álvaro infló las llantas en una gomería, compró una bolsa de coca seleccionada y varios paquetes de cigarrillos. Sara miraba la ciudad a los lados de la ruta. Asentamientos, ranchos de madera y chapa que parecen cuchas. Está grande Orán, dijo Álvaro. Grande no sería adjetivo para esta miseria. ¿Entonces volvés en el invierno? La pregunta de Álvaro no es tal, es una afirmación. Sara no lo sabe. Aprobó 3 materias en diciembre, más la de julio, 4 materias. Le falta un seminario de historia del arte y el taller de escultura. Probablemente Álvaro sonrió cuando Sara dijo eso. Coqueaba. Soltó la mano derecha del volante y señaló las oficinas nuevas de la cantera. Había montículos y más montículos de piedras sacadas de ese río que era un hilo de agua. No está tan transitada la ruta, dijo ella después de un rato. Por la hora, como a las 10 empieza el tráfico a Bolivia. Sara lo sabe, ¿qué más da? Y por la lluvia, viste que se inunda todo. Álvaro sigue, está cansado del negocio, está considerando mudarse solo, la madre no quiere. Su única preocupación es quién me va a lavar la ropa. 10 pares de tortugas no pueden oponerse a ello. Ese libro le estaba haciendo mal. Qué raro tan temprano. Álvaro lleva el codo saliendo por la ventanilla y el cachete hinchado por las hojas de coca. En el puesto 28 un gendarme hace señas. Ayer engancharon a alguien con merca, lo escuché en la radio. ¿Va para Bermejo, amigo? El gendarme es correntino, se le nota en el acento. No, al candado vamos, a pescar. El gendarme se inclina y saluda a Sara por la ventanilla. Mira a Álvaro con sorna. H&B se van a pescar estos dos. Que haya pique, dice, cuídense, y le da un par de palmadas al rastrojero. ¿De qué año es este? Borward, del 63. Acá viene otra vez. 1, 2, 3 y 4. Falta la bomba de aceite, de Yabú. Álvaro por fin avanza. Escupe la coca un poco más allá. Estos corruptos de mierda, ¿sabés cuál es la nueva? No creo que Sara quisiera oírlo. Los taxis que vienen de Bolivia paran antes del control de gendarmería, en la ruta. Todos los pasajeros bajan, cargando bártulos en su mayoría de ropa, pero te imaginás. Los taxistas saludan a los gendarmes, atraviesan el control con los vehículos vacíos y esperan a los pasajeros 100 metros más adelante. Los pasajeros caminan detrás del puesto del control, a plena luz del día, cantando a veces. Los colectivos, igual. Se sabe que un conocido político narcotraficante pinta regularmente el puesto de gendarmería, pero esto es el colmo. La ruta 50 termina justo delante del puente que cruza el río Bermejo hasta Bolivia. El pueblo de la frontera, del lado boliviano, se llama precisamente Bermejo. Aguas Blancas, el del lado argentino. Esas discrepancias de la geografía le encantan a Sara. Hacerle notar que 2 pueblos de distintas naciones, a la vera del mismo río, a uno y otro lado se ven bermejos o blancos. El color no es algo definitivo, es un punto de vista. Esas ocurrencias le enferman a Álvaro, son las que le hacen pensar que está bien así, que se vaya ella, que ya no vuelva. Doblan por un camino de tierra que bordea la montaña siguiendo el río. La tierra está seca, pero brilla igual la selva que cae por la montaña. Al rato, Álvaro apaga el motor. Se quedan unos minutos viendo el enorme bloque de piedra que parte al río en una U. Siempre hacen eso. ¿Acaso este sitio lo demande? Sara enciende un porro. Dicen que en esta parte del Bermejo los indios hechizaron a los españoles. Por eso el agua quedó así, cristalina, azul. El resto del río está manchado con la sangre de los collas. ¿Quién dice? libérate del dedo gordo de tu pie. Sara no contesta. Acomodan el rastrojero detrás de unas ramas para protegerlo del sol. Álvaro lleva las cañas, la conservadora y las carnadas. Sara la caja de pesca que bautizó como el tesoro. Se instalan en la orilla del río, a la derecha de la piedra tótem. Álvaro abre la caja repleta de anzuelos, cucharas, plomadas y más objetos diminutos, brillantes. Con minuciosidad elige los enseres, prueba el reel, toma una anguila del balde, la engancha en la punta del anzuelo. También encarna el mojarrero de Sara, con lombrices. Ella no hace ningún esfuerzo. Tira la tanza, hunde la caña en el suelo, se sienta. No quisiera atrapar un pescado. Seguro cortaría la tanza con una tijera. Mira su reflejo. Mira a Álvaro que se aleja con el agua hasta las rodillas. Álvaro sabe que no hay sitio indicado y aún así lo busca. Un pozo, algo que le hable. Una vez le confesó a Sara que podría hablar con el río. Después lo negó. Estaban tan borrachos. Sara sostiene la caña sin prestar atención, pero le gusta mirarlo pescar. ¿Tenés tijera? Álvaro le prohibió hablar. Sara le habla de todos modos. Él a veces contesta con monosílabos y a veces no. Ella camina moviendo el agua, pisando piedras mohosas hasta el sitio en que Álvaro pesca, quieto, completamente mimetizado con el paisaje. Álvaro se molesta por los ruidos, pero la mira también, ir y venir con provisión de cigarrillos, siempre a punto de caerse, haciendo equilibrio entre las piedras. Fuman y fuman. Sara levanta las colillas y las guarda en el bolsillo del pantalón que pesa todo mojado. Álvaro insiste en vestirse así, pantalón largo, camisa, mangas largas, por los mosquitos y por el sol. Cada tanto se mojan la cabeza en el agua y el agua calma el calor del cuerpo, que se siente extraño, como asado a las brasas. Álvaro apura el almuerzo después de devolver un bagre al río. Era muy chico. Son las 2 de la tarde. Corta el pan con su cuchillo de pesca. Lo hizo él, con una hoja afilada de sierra. Lo adora, aunque no corta más que pan. Sara saca una caja de vino de la conservadora. No sé para qué querés los vasos. Mirá lo que es el vino este. Y sigue. A veces tengo la sensación de que esto no es real. Álvaro abre grandes los ojos. Las piedras, el agua, todo, como que vivo dentro de un cuento. Álvaro se tira sobre las piedras. A veces también le divierten esos comentarios desubicados, a cuenta de nada, ¿o de qué? De terror será. Álvaro sonreía mirándola. Un mechón de pelo caía húmedo, insistente, lleno de tierra sobre la frente de Sara. O de hadas, con gnomos y gigantes de un solo ojo. A eso de las 7 picó uno grande. Álvaro aflojaba y recogía la tanza, tensos los músculos de los brazos. La caña se arqueaba como si fuera a partirse en dos. Más de media hora estuvo Álvaro haciendo eso. Sudaba, puteaba, estaba exhausto cuando lo sacó. Era un surubí. Manchas negras sobre el lomo plateado. Pasaba los 20 kilos, según Álvaro. Daba pena ver morir semejante animal sobre la tierra. Álvaro sonreía. Sara ya lo había visto pescar otras veces. Esa sonrisa de Álvaro le llamaba la atención. No estaba contento, o sí, parecía una mezcla de felicidad y culpa. Álvaro dejó la cabeza entera y abrió el cuerpo en 2 mitades. «Cabeza de rata mutante», dijo ella, «capaz por los bigotes». Era enorme la cabeza. Álvaro tiró las tripas al agua, tendió el pescado limpio sobre una piedra como un trofeo y ya no pescó más. Fue a buscar ramas para encender un fuego. Estaban húmedas. Fue a buscar la botella de agua rasa al rastrojero y de paso se llevó el pescado colgando de un gancho desde la boca. Urgente ahuyentar a los mosquitos. Sara se unta entera con off. Da igual. Las estrellas se reflejan en el agua. La luna está en cuarto creciente. Sara se unta tierra sobre los brazos, fuma. Trata de retener los movimientos de Álvaro, los detalles como una foto mental, mientras acomoda las hojas secas en el suelo y va armando una pirámide de ramas. las acomoda por tamaño de menor a mayor, tira un chorro de agua ras y arrima el encendedor con su chispa mórbida. ¡Qué prodigio el fuego! Ella se desabotona la camisa a medida que se acerca, le pasa el porro a Álvaro, que la mira tendido en el suelo, la deja hacer. Ella se queda completamente desnuda. «Te van a comer los bichos», dice Álvaro. A ella no le importa. Le gustan esos pelos con olor a río. Se le sube encima, lo besa. Se clava en su mástil sin muchos preámbulos. Cabalga, se lastima un poco las rodillas. Se acaban como siempre juntos. Sara se tira sobre el pecho de Álvaro. Álvaro le levanta la cabeza. El beso es largo. ¿Qué podrían decirse? ¿Se aman? Se visten. Toman el resto del vino mirando el fuego y fumando empecinados, encendiendo cada cigarrillo con el anterior. ¿Qué expectativas convergen en ese fuego triste, irregular? No sé. A las 11:15 no hay nadie en el puesto de control de gendarmería. Más allá, la fila de taxis espera a los pasadores. Álvaro levanta el dedo índice del volante, señala. ¿Cuándo te vas? Pero no escuchó nada de lo que ella dijo. Interrumpió el soliloquio con un gesto. Estiraba el brazo derecho sobre Sara. Sabía que tenía un pucho en la gaveta, entre los cassettes. «Vamos a medias», murmuró. Fumaron por turnos, una seca cada uno. Sara miraba un poco el humo, un poco los naranjos de la ruta. Álvaro tiró la colilla todavía encendida cerca de la cantera.